Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El Ayuntamiento de Madrid va a estudiar caso por caso la situación de los sin techo que permanecían acampados en el Paseo del Prado y que esta madrugada han sido desalojados sin incidentes. Estaban allí desde hace 6 meses y como resultado de la intervención policial se ha identificado a 87 personas, 30 de las cuales han sido denunciadas por incumplir las normas municipales y se ha detenido también a una persona sobre la que pesaba una reclamación judicial. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha defendido la actuación municipal minutos antes de que el movimiento Nadie Sin Hogar anunciara que van a volver a acampar en Cibeles frente al ayuntamiento.
Compromiso por un lado del Ayuntamiento de Madrid de que la calle no se puede ocupar ni se puede privatizar de manera ilegal. Un aviso a todos aquellos que sigan ocupando espacios públicos o edificios de titularidad pública para que sean conscientes de que no nos va a temblar el pulso para acabar con todo este tipo de actividades ilegales, pero al mismo tiempo la demostración de colaboración entre dos administraciones y el extraordinario funcionamiento del SAMUR social.
Eso no se puede hacer, señor Almeida. Es un derecho constitucional que está protegido al máximo nivel. Usted ha hecho un juramento sobre la Constitución que le obliga a respetar y a proteger los derechos constitucionales y aquí ha habido una serie de violaciones de derechos de los que usted tiene que responder, así como los policías y los mandos policiales de la Policía Municipal que han intervenido.
El alcalde además ha negado que ese desalojo tenga alguna relación o se haya precipitado ante la llegada a Madrid el domingo de los miembros de la UNESCO que van a evaluar la candidatura del eje Prado-Recoletos como Patrimonio de la Humanidad. El Partido Popular sale en defensa de Isabel Díaz Ayuso, que ha aclarado hoy sus palabras de ayer en la Asamblea cuando, al criticar el plan para trasladar a Franco del Valle de los Caídos, se preguntó si lo siguiente sería que ardieran las parroquias como en el 36. Pablo Casado ha dicho que la presidenta madrileña solo se refirió a una frase que Rita Maestra dijo en su día durante el asalto a la capilla de la Complutense. Díaz Ayuso dice que Casado no está disgustado con ella y afirma que habló en sentido figurado.
Es un argumento retórico que utilicé llevándolo al extremo al decir qué será lo siguiente, lo que decía Rita Maestre. Si cualquiera escucha la intervención lo ve. Yo lo que estoy diciendo es que por qué sucede esto ahora y que creo que lo importante es no poner en tela de juicio la transición una y otra vez.
Viernes 4 de octubre hay más noticias titulares con Elia Fernández. La Junta Electoral no sancionará al Ayuntamiento de la capital por presentar Madrid 360.
Desestima así las denuncias del PSOE y Más País, que alegaron que el acto de presentación vulneró la ley electoral. La Junta considera que en él solo se informó sobre medidas para luchar contra la contaminación y no hubo ninguna campaña institucional.
Se estrecha el cerco sobre la alcaldesa de Móstoles.
Más Madrid Ganar Móstoles reúne esta tarde a su asamblea para decidir si retira su apoyo a Noelia Pose tras la crisis abierta por los nombramientos de varios cargos de confianza. Podemos, el otro socio de gobierno, pide medidas al PSOE, pero no la dimisión de la regidora.
El Madrid rural se moviliza contra la despoblación.
En nuestra región hay 78 localidades con menos de 2.500 habitantes que se ven cada año más vacías. Hoy se han sumado a un paro de 5 minutos convocado en toda España para pedir un pacto de Estado que favorezca el equilibrio territorial.
La Fiscalía pide investigar las filtraciones del caso de los CDR.
El Ministerio Público cree que la Audiencia Nacional no es competente para investigar el supuesto delito de revelación de secretos que denuncian las defensas de los detenidos, por lo que pide que lo haga un juzgado de Madrid.
Y en deportes vuelve la Liga con bajas importantes en el Madrid, Laura Cabrera.
La de Thibaut Courtois, el Real Madrid desmiente en un comunicado que tenga ansiedad y que solo sufre una gastroenteritis aguda. Va a ser baja en el partido ante el Granada. Además, también Zidane se queda sin laterales zurdos. Marcelo se ha vuelto a lesionar y se une a la baja de Mendy y Nacho. Además, lista de convocados del seleccionador nacional, Robert Moreno, para los partidos frente a Noruega y Suecia, con las novedades de Reguilón, Pau Torres y Gerard Moreno. En la Europa League, ayer el Getafe conseguía su segunda victoria, 1-2 ante el Krasnodar, y en baloncesto el Real Madrid en la Euroliga ganaba al Fenerbahce. Hoy arranca la 10ª jornada en segunda con el Alcorcón Albacete, partido que contaremos desde las 9:20 en el partido de la Onda en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
El estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, Teresa Serrano, DGT. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, intensidad para entrar a la capital por la A1 en Alcobendas y hasta el nudo de Manoteras en Las Tablas, la A2 en Torrejón, también la A42 en Parla. Y de salida encontramos intensidad en la A3 en Rivas, hacia Madrid, la A4 en Pinto y también en la ronda de circulación M40. A esta hora se nota que es viernes, especialmente en Pozuelo, sentido A1 y en la zona de Monte Carmelo, en sentido A6 y en la zona de Coslada, en ambos sentidos, retenciones importantes a esta hora.
Principales dificultades también en las calles y vías de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya se aprecia en el interior el tráfico de inicio de fin de semana, porque hasta ahora ya tenemos que destacar algunos tramos de la M30 que ofrecen una circulación más lenta. Es el caso de la zona del Puente de los Franceses, el Paseo del Marqués de Monistrol, también las proximidades a los puentes de la Avenida de América y Ventas en sentido sur, y aumenta asimismo en el cierre norte. En esa parte norte también se ralentiza ya la salida por el Paseo de la Castellana y en sentido sur el Paseo de Santa María de la Cabeza. A partir de esta hora aumenta en general el tráfico en todas las vías de salida.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Buenas tardes. Está finalizando la concentración de la calle Alcalá 34 y las 10 líneas que atraviesan la zona van recuperando ya la normalidad. Esta noche, a partir de las 9, un evento sociocultural en la avenida Betanzos obliga a modificar el itinerario de la línea 83.
El tiempo.
En una jornada con pocas novedades en la previsión meteorológica, Ainhoa González.
Sí, y más calorcito, ambiente muy estable y además es que no esperamos tampoco muchas modificaciones de cara al fin de semana. Hoy las temperaturas van a llegar a los 27 y 28 grados en muchos puntos y vamos a tener sol y algunos intervalos de nubes medias y altas, sobre todo altas como las que estamos viendo ya, que van a ir circulando por nuestro cielo, pero que no nos van a dejar precipitaciones ni hoy ni lo que queda de semana, como decía. Por delante tenemos un fin de semana perfecto para hacer planes al aire libre, pero precaución, hay que protegerse la piel porque el sol va a ser protagonista y también es ambiente bastante cálido para estas fechas.
Seguiremos tus recomendaciones, Ainhoa. Gracias. Pasan 8 minutos de las 2 de la tarde, las noticias de las 2, en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso a los mandos técnicos.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¿Tienes una idea de negocio, pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Era una ocupación ilegal e injustificada. Con estos argumentos ha defendido el alcalde de Madrid el desalojo de las personas que desde hace 6 meses permanecían acampadas en el Paseo del Prado para reivindicar el derecho a una vivienda digna. El ayuntamiento ha levantado 139 tiendas y ha identificado a 97 personas, 57 de las cuales han sido atendidas por el SAMUR Social. Su situación será analizada caso por caso para comprobar si necesitan algún tipo de ayuda. ayuda a Mar García.
Es un aviso para cualquier ocupación ilegal en Madrid, justifica el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Compromiso por un lado del Ayuntamiento de Madrid de que la calle no se puede ocupar ni se puede privatizar de manera ilegal. Un aviso a todos aquellos que sigan ocupando espacios públicos o edificios de titularidad pública para que sean conscientes de que no nos va a temblar el pulso para acabar con todo este tipo de actividades ilegales, pero al mismo tiempo la demostración de colaboración entre dos administraciones y el extraordinario funcionamiento del SAMUR Social.
En este caso, sin precipitación, asegura el alcalde, en una actuación conjunta, dos días de la llegada de los examinadores de la UNESCO para una candidatura del eje Prado-Recoletos que aspira a ser Patrimonio Mundial.
El ayuntamiento no ha precipitado este desalojo, el ayuntamiento ha planificado el desalojo, queríamos que se hiciera de la forma más rápida, más eficaz y con el menor número de daños que fuera posible, de tal forma que se conciliaran todos los derechos y que no se pudiera ni acusar al ayuntamiento de ningún tipo de abuso en el desalojo.
Levantadas casi 140 tiendas de campaña identificadas, 87 personas, una de ellas arrestada por una reclamación judicial, SAMU Social ha atendido a 57 personas. Su situación se va a estudiar caso a caso.
Ya a las personas que no tenían hogar ya habían sido realojadas por el Ayuntamiento de Madrid. La ironía era que era una acampada de sin hogar respecto de los que estaban verdaderamente sin hogar. Unas 20 personas ya se les había dado un realojo por parte del gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Era una acampada absolutamente injustificada y que era necesario ya levantar para evitar que siga habiendo esa ocupación ilegal.
Policía Municipal llevaba 3 meses preparando el dispositivo para un desalojo que se ha producido sin incidentes.
Algunos de los desalojados se han desplazado luego hasta el ayuntamiento para anunciar que volverán a acampar frente a Cibeles, además de plantear acciones judiciales contra el alcalde y los mandos policiales. Hasta allí nos vamos. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Nadie sin techo. Esto es lo que rezaba la pancarta que una veintena de las personas que han sido desalojadas han exhibido durante toda la mañana frente a las puertas de Cibeles. Algunos han venido con sus enseres, sus perros y sus mantas térmicas y han estado durante un buen rato simulando dormir en el suelo frente a la atenta mirada de la policía. Todo como un símbolo para protestar por un desalojo que califican de violento y por el que van a presentar medidas judiciales contra el alcalde José Luis Martínez Almeida y los mandos policiales que lo han llevado a cabo. Dicen que ese desalojo ha sido ilegal porque se ha vulnerado su derecho a la propiedad privada por haber tirado sus pertenencias a la basura, también su derecho a la intimidad por la manera en que han entrado en sus tiendas y el derecho a manifestación. Ellos dicen no piden una vivienda digna, sino que exigen a los poderes públicos que garanticen el derecho constitucional a la integridad física. Por eso dicen van a volver a acampar y lo harán en la misma zona. Miki es portavoz de los sin techo.
Pues ahora mantenemos la protesta porque, como digo, sigue habiendo de 600 a 700 personas que duermen en las calles de esta ciudad. Y hay cerca de 32.000 personas tirando por lo bajo en toda España en situación de sinhogarismo. La señora ministra no nos ha contestado. El señor ministro del Interior tendrá que dar respuesta de por qué ha permitido este desalojo. Y esto no se acaba así. Hasta que no haya protección garantizada de nuestros derechos como ciudadanos constitucionales, por favor, que trabajen, que trabajen.
Las personas desalojadas han vuelto a criticar en Cibeles la actuación policial. Andrés es uno de ellos.
De la manera que lo ha hecho ha sido una manera muy dramática, porque bueno, había gente, personas mayores llorando, gente con ataques de ansiedad, o sea, ha sido algo muy, muy triste, muy desagradable, y bueno, estamos en estado de shock porque no entendemos cómo lo han hecho de esa manera por sorpresa, como si fuésemos un grupo terrorista o algo así, ¿no?
Hasta la protesta se ha acercado el concejal de Más Madrid, Javier Barbero, que ha calificado lo ocurrido de vergüenza y dice que tiene mucho que ver con la visita de los observadores de la UNESCO.
Yo como delegado de seguridad he entendido siempre que lo primero eran medidas sociales y lo segundo eran medidas securitarias. Que es una prioridad que hay que tener en función de unos valores concretos. Lo que no podemos hacer es esconder la realidad de estas personas que están viviendo en la calle, durmiendo en la calle y que han sido desalojados policialmente, bueno, pues porque los criterios son muy claros, son los criterios de Vox. Vox y Ciudadanos siguen las mismas políticas. Una vergüenza.
Antes de las 2 de la tarde ya se había disuelto la protesta aquí en Cibeles.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
El presidente nacional del PP ha salido en defensa de Isabel Díaz Ayuso tras sus polémicas palabras de ayer en la Asamblea de Madrid, donde se preguntó si tras la exhumación de Franco arderán parroquias como en el 36. Pablo Casado, que ha hablado con ella, dice que lo que quiso hacer fue reivindicar la concordia constitucional y que para ello utilizó una frase empleada por Rita Maestre en su día al asaltar una capilla en la Complutense. Díaz Ayuso afirma que habló en todo momento en sentido figurado, Begoña Alarcón.
Sí, utilizó, dice la presidenta, un argumento retórico para llevarlo al extremo, recurriendo además a una frase que tanto gusta a Podemos. Insiste en que su mensaje fue el de que el que hay que seguir hacia adelante evitando polémicas que solo dividen. Y así se lo explicó ayer a Casado.
Es un argumento retórico que utilicé llevándolo al extremo al decir qué será lo siguiente, lo que decía Rita Maestre. Sí, cualquiera escucha la intervención lo ve. Yo lo que estoy diciendo es que por qué sucede esto ahora y que creo que lo importante es no poner en tela de juicio la transición una y otra vez. Y yo ya lo he hablado con él personalmente y no está ni mucho menos ni enfadado, ni disgustado, ni siquiera me ha llevado la contraria y entiende perfectamente lo que yo digo, porque él también está de acuerdo.
El propio Pablo Casado, que siempre ha adoptado un perfil discreto respecto a la exhumación de Franco, avala las palabras de Díaz Ayuso tras escuchar sus explicaciones.
Yo tuve ayer la oportunidad de hablar con Isabel Díaz Ayuso y lo que me dijo es que ella reivindicó la concordia constitucional y criticó una frase que Rita Maestre dijo al asaltar una capilla en la Universidad Complutense.
También cierra filas el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dice que Díaz Ayuso solo pretendía denunciar que el problema es Sánchez y su estrategia de confrontación y miedo.
Pero la controversia no acaba aquí porque el grupo parlamentario de Más Madrid ya ha registrado dos iniciativas, incluida una pregunta al gobierno para que en el pleno del próximo jueves diga si considera que existe un peligro real e inminente de que ardan parroquias en la Comunidad de Madrid durante este año. Los portavoces de la Asamblea se han pronunciado este mediodía en un debate en Telemadrid. Coinciden en que la polémica ha tapado asuntos importantes abordados en el pleno. José Frutos.
Sí, la polémica por las declaraciones de Díaz Ayuso sobre la quema de parroquias, además de ocultar otros asuntos de interés, ha hecho que Vox consiga poner sus prioridades en primer plano. Es la reflexión del portavoz del PP, Alfonso Serrano.
Evidentemente hay un interés en sacar y hacer polémica de algo que no es sino a raíz de un tema que le interesaba a Vox, que ya vemos cuáles son las prioridades de Vox en esta legislatura con todos los temas que hay en Madrid, hablar del tema de la exhumación de Franco, ¿no? Y lo que hizo la presidenta fue, si uno escucha los tres minutos, es simplemente un llamamiento a la concordia del 78.
Desde el otro grupo en el gobierno, Ciudadanos, su portavoz, César Zafra, pide un punto y final a la discusión sobre la exhumación de Franco.
En el fondo yo creo que todos estamos básicamente de acuerdo en el sentido de que hay una sentencia, la sentencia se tiene que cumplir y se acabó. Pasemos ya del tema, o sea, empecemos a preocuparnos de lo importante.
La indignación no amaina en la izquierda. José Manuel Rodríguez Uribe es PSOE, Isabel Serra Podemos, Pablo Perpiñá Más Madrid.
Son declaraciones frívolas, irresponsables, porque además no es una decisión de Sánchez, es que a día de hoy es una decisión de Estado. Detrás de esa decisión está el Parlamento español, está el Ejecutivo español y está el Poder Judicial.
Las declaraciones que hizo ayer tanto Ayuso como Aguado serían ridículas si no es por la gravedad y el insulto que supone a las víctimas del franquismo.
Ocurrencias de una presidenta que nos tiene bastante acostumbrados a este tipo de cosas. Desde Más Madrid nosotros estamos preocupados porque ardan otras cosas, por ejemplo nuestro planeta.
No ha asistido al debate en Telemadrid ningún representante de Vox.
Más Madrid gana Móstoles, que forma parte del gobierno municipal, junto a PSOE y Podemos, ha convocado para esta tarde a su Asamblea General para decidir su postura ante la crisis derivada de los polémicos nombramientos de la alcaldesa, la socialista Noelia Pose, cuya dimisión han pedido de forma insistente María Martínez de Mora.
Más Madrid ganar Móstoles reitera su petición de dimisión a la alcaldesa Noelia Pose y exige responsabilidades al gobierno regional y a su otro compañero de gobierno, a Podemos Móstoles, a quien le pide que tome parte en el asunto. Podemos responde, ha señalado que ha pedido explicaciones al PSOE local, pero que mientras se cumpla el programa continuará en el Ejecutivo. Mónica Monreal es la portavoz.
Reiteramos, como hemos hecho desde el principio, nuestro rechazo a esta forma de hacer vieja política y lo hemos venido reclamando desde el primer caso. Podemos Móstoles, mientras se siga cumpliendo nuestro acuerdo programático de gobierno, seguirá trabajando en él, ya que es la cuestión de importancia máxima a la que estamos sometidas.
Desacuerdo entre los dos grupos políticos. Esta tarde Más Madrid ganar Móstoles se reunirá en Asamblea General a las 6:30 para marcar la hoja de ruta de cara a los próximos días, una semana decisiva, aseguran desde el partido mostoleño.
Y en la capital, desestimado el recurso presentado por los socialistas y Más Madrid, la Junta Electoral rechaza sancionar al Ayuntamiento por la presentación de Madrid 360 cerca del periodo electoral. Se pedía la máxima sanción por una infracción de normativa electoral cometida por autoridades municipales y la Junta, como decimos, lo rechaza. No se ha producido ninguna conducta prohibida. Para el alcalde José Luis Martínez Almeida, los socialistas han vuelto a hacer el ridículo.
Que no aprenden y que quieren seguir haciendo el ridículo, bueno, pues que lo sigan haciendo. Dijimos desde el primer momento que no era un acto electoralista, que la razón nos asistía, que la Junta Electoral tenía jurisprudencia reiterada, doctrina reiterada al respecto de este tipo de actuaciones y que, por tanto, no iba a prosperar, pero ellos sabrán lo que quieren seguir haciendo. Les animaría a que de una vez por todas se pongan a trabajar por los madrileños, por mejorar el futuro de los madrileños, pero que dejen sobre todo de hacer el ridículo con este tipo de reclamaciones.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano. Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Este martes 8 de octubre, Onda Madrid emite su programación desde Villanueva de la Cañada. Por la mañana, desde las 10, Eli del Valle y todo su equipo te espera en Buenos Días Madrid. Y a partir de las 4 de la tarde, llega Nieves Herrero con un programa muy especial de Madrid Directo. Te esperamos este martes 8 de octubre en el Centro Cívico El Molino, en Villanueva de la Cañada. Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
La Policía Nacional ha celebrado hoy la festividad de los Santos Ángeles Custodios con un acto institucional en IFEMA, donde ha tenido lugar la entrega de condecoraciones y distinciones, además de la tradicional ofrenda a los caídos Campo de las Naciones. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. Y mención especial este año al 40 aniversario de la incorporación de la mujer al cuerpo de la Policía Nacional, del que ya forman parte 9.000. A ellas se ha referido en su discurso la delegada del Gobierno, Maripaz García Vera. Recordaba a las 42 que se incorporaban en febrero del 79 y también los acontecimientos vividos estos últimos 11 meses en el cargo, entre ellos la imagen de los más desfavorecidos.
Creo que me quedaría con la imagen de los vecinos de las juntas de seguridad de los barrios más vulnerables de Madrid, agradeciéndoles con lágrimas en los ojos a los comisarios que sigan trabajando por ellos.
Francisco Pardo, director general de Policía, aludía a la repercusión en el país de aquello que sucede en Madrid, una ciudad que este año cuenta con 516 agentes más que se suman ya a los 12.000 existentes.
Es que esta ciudad y esta comunidad autónoma es crisol de culturas, es tierra de acogida y, sobre todo, en negrita y subrayado, es el corazón y me atrevería a decir también que el motor de esa España de la que todos nos sentimos orgullosos.
También recuerdo especial a la familia Fernández Ochoa, a la huelga de los taxistas y a los eventos deportivos de este año que han requerido una coordinación modélica con otros cuerpos de seguridad.
Continúan las quejas de los usuarios de cercanías en Atocha por las aglomeraciones y retrasos de cada día en el andén número 3. Renfe atribuye la situación a los trabajos que se están haciendo y que mantienen inoperativos los andenes 1 y 2. Gloria García Talavera.
Los principales problemas tienen lugar en las horas punta en el andén 3. Como las obras del túnel de Recoletos continúan, los viajeros del corredor del Henares o del Pasillo Verde que quieren llegar al centro tienen que bajarse en Atocha y cambiar de vía. Aquí necesitan hacer transbordo hasta el andén 3 y subir a algún tren que utilice el túnel de Sol. Esos vagones ya van de por sí muy llenos con ciudadanos que viajan desde Parla o desde Aranjuez.
En el andén 3, cuando hay un retraso de un tren, hay mucha aglomeración. Incluso hay personas mayores o niños que están a riesgo de caernos al andén, porque hay mucho, se hace un embudo en las escaleras.
Soy de la C3 de Aranjuez, o sea que horroroso, más todavía el doble, un horror.
¿Qué pasa?
Tarde mal y nunca, cada día peor.
Hay personal de seguridad junto a las vías para repartir a los usuarios y evitar así empujones o caídas. Renfe insiste en que todo quedará resuelto en poco más de un mes si los plazos de ejecución de la obra de Recoletos termina tal y como estaba previsto. Recuerdan además que otras de las opciones es utilizar el servicio especial de autobuses gratuito.
Para los que prefieren el coche, desde el próximo lunes los conductores que circulen por la Avenida de la Ilustración en Madrid y rebasen la velocidad permitida de 90 kilómetros por hora deben saber que el radar multicarril instalado en el kilómetro 27 de la M30 va a empezar a multar. Concluido el plazo de aviso de 2 meses, los infractores Ángel García serán sancionados.
Sí, este es un radar que sustituye a otro anterior, que solo fotografiaba un carril que quedó inoperativo en 2018. La noticia no cuenta de momento con las simpatías de los conductores, que se enfrentan a una multa mínima de 100 euros si superan aquí los 90 kilómetros hora.
Todo es afán recaudatorio.
Un atraco, vamos.
Pues mal, todo lo que sea sacar dinero muy mal,
¿no? Yo creo que hay que prever la seguridad de los conductores, pero no recaudar a costa de regular la velocidad de esta manera.
Por este punto de la Avenida de la Ilustración, que forma parte de la M30, pasan cada día más de 30.000 vehículos. El ayuntamiento justifica esta medida de control de la velocidad para garantizar la seguridad y reducir el ruido del tráfico. El nuevo radar se une a los llamados semáforos rojos de la Avenida de la Ilustración, que ya también multan si no se respetan.
Municipios madrileños como El Boalo, Cerceda y Matalpino se han sumado al paro simbólico convocado este mediodía en distintas provincias por la España vaciada. Como en el resto del país, reclaman que los municipios rurales reciban los mismos servicios educativos, sanitarios y sociales. Marta Zúñiga.
Una despoblación que ahoga a algunas localidades. 4.000 municipios de 23 provincias españolas luchan por sobrevivir y se movilizan contra la despoblación. Es, como dices, la llamada España vaciada, víctima del éxodo rural. En la Comunidad de Madrid, en algunas zonas, también se sufre esa circunstancia. En El Boalo, Cerceda y Matalpino reclaman, por ejemplo, más servicios básicos. Javier de los Nietos, alcalde.
Parece mentira cómo a lo mejor haya vecinos y vecinas de nuestra localidad que no puedan el ir a trabajar en transporte público no sea una opción real, porque no haya un refuerzo de líneas suficientes o porque los trenes, como el tren que tiene que llegar en cercanías a Soto del Real, todavía no es una realidad en la sierra, y como los traslados a hospital, servicios de ambulancias.
Hoy han parado 5 minutos. Las campanas de las iglesias han llamado a la movilización, a concentrarse en estos pueblos para clamar por un pacto nacional.
Vivir en un entorno como este y pasar tanto tiempo en la carretera o contaminar tanto por la carretera es un poco contradictorio, ¿no? Con que hubiese un tren, por ejemplo, estaríamos encantados.
Tenemos el hospital de Villalba, que está cerca, La Paz y todo eso.
Lo que nos gustaría es tener al menos un pediatra en uno de los tres localidades, ¿no? En Boalo, en Cerceda o en Matalpino, dado que tenemos tanta infancia, tantos niños pequeños que sí que lo necesitan.
Una España rural, lenta y silenciosamente vaciada, que trata de luchar contra la despoblación.
Más protestas. El sur de Madrid se moviliza este domingo 6 de octubre contra la ampliación del vertedero. Decenas de colectivos convocados por la plataforma contra la incineradora van a salir a la calle para que se paralice el proyecto y se busquen soluciones. Cristina Espina.
Quieren que esta protesta, que saldrá desde el parque de Ejido de Pinto a las 10 de la mañana y que acabará frente a la planta de biometanización y compostaje que recibe cada año más de 700.000 toneladas de basura, sea multitudinaria, porque según insisten...
Estamos hartos de sufrir los malos olores, las emisiones del vertedero y de denunciar filtraciones de lixiviados y contaminaciones de aguas superficiales y subterráneas.
La manifestación cubrirá unos 6,5 kilómetros, por lo que para que esto no disuada participar a personas mayores o con problemas de movilidad, la plataforma ha acordado ofrecerles un autobús gratuito. Lo importante, según recalca la concejal del área de Pinto, es instar a que cambie la forma de gestionar la basura.
Y a nosotros lo que nos preocupa es que cada vez más se van ampliando las capacidades de enterrar o de quemar los residuos, en lugar de hacer inversiones para tratar mejor los residuos.
A todo esto se suma que recientemente desde Ecologistas en Acción han denunciado 5 años de vulneración ambiental en el vertedero, causantes, dicen, de los problemas de los vecinos por el desmantelamiento de las instalaciones que mejoraban la eficiencia energética y el control continuo de las emisiones de gases contaminantes.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
I'm jealous. I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that.
Es la canción con la que consiguió dos nominaciones a los Grammy. Su artífice, Julia Michaels, nos visita en la que es su primera gira por Europa en un concierto que será a las 9 en el Teatro Barceló.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, un saludo de nuevo. Los aranceles anunciados por Estados Unidos sobre algunos productos europeos son inaceptables, según acaba de decir el gobierno. Al término del Consejo de Ministros, el titular de Agricultura en funciones, Luis Planas, ha manifestado su apoyo a los sectores afectados.
Estamos al lado de los productores del aceite de oliva, de los aceituneros, de todos nuestros viticultores, de todos los productores del porcino, de los productores de quesos y también de los productores de cítricos, que van a verse afectados eventualmente por estas medidas de retorsión, que en absoluto están justificadas, y máxime cuando nada tienen que ver, evidentemente, con el origen del conflicto.
El Partido Popular sale en defensa de Isabel Díaz Ayuso, que ha aclarado hoy sus palabras de ayer en la Asamblea, cuando al criticar el plan para trasladar a Franco del Valle de los Caídos se preguntó si lo siguiente sería que ardieran las parroquias como en el 36. Pablo Casado ha dicho que la presidenta madrileña solo se refirió a una frase que Rita Maestre utilizó en su día. La presidenta Díaz Ayuso dice que Casado no está disgustado con ella y afirma que habló en sentido figurado.
Yo tuve ayer la oportunidad de hablar con Isabel Díaz Ayuso y lo que me dijo es que ella reivindicó la concordia constitucional y criticó una frase que Rita Maestre dijo al asaltar una capilla en la Universidad Complutense. Y creo que los medios de comunicación pueden hacer uso de la hemeroteca para saber quién dijo esa frase. La señora Ayuso solo la repitió.
Es un argumento retórico que utilicé llevándolo al extremo al decir: ¿qué será lo siguiente? Lo que decía Rita Maestre. Sí, cualquiera escucha la intervención lo ve. Yo lo que estoy diciendo es que ¿por qué sucede esto ahora? Y que creo que lo importante es no poner en tela de juicio la transición una y otra vez.
El Ayuntamiento de Madrid va a estudiar caso por caso la situación de los sin techo que permanecían acampados en el Paseo del Prado y que esta madrugada han sido desalojados sin incidentes. Estaban allí desde hace 6 meses y, como resultado de la intervención policial, se ha identificado a 87 personas, 30 de las cuales han sido denunciadas por incumplir la normativa municipal, y se ha detenido también a una persona más sobre la que pesaba una reclamación judicial. El alcalde Almeida ha defendido esa actuación municipal minutos antes de que el movimiento Nadie Sin Hogar anunciara que volverán a acampar en Cibeles frente al ayuntamiento.
Compromiso por un lado del Ayuntamiento de Madrid de que la calle no se puede ocupar ni se puede privatizar de manera ilegal. Un aviso a todos aquellos que sigan ocupando espacios públicos o edificios de titularidad pública para que sean conscientes de que no nos va a temblar el pulso para acabar con todo este tipo de actividades ilegales, pero al mismo tiempo la demostración de colaboración entre dos administraciones y el extraordinario funcionamiento del SAMUR social.
Eso no se puede hacer, señor Almeida. Es un derecho constitucional que está protegido al máximo nivel. Usted ha hecho un juramento sobre la Constitución que le obliga a respetar y a proteger los derechos constitucionales, y aquí ha habido una serie de violaciones de derechos que de los que usted tiene que responder, así como los policías y los mandos policiales de la Policía Municipal que han intervenido.
El alcalde, por cierto, ha negado que el desalojo tenga alguna relación o que se haya precipitado ante la llegada a Madrid el domingo de los miembros de la UNESCO que van a evaluar la candidatura del eje Prado-Recoletos como Patrimonio de la Humanidad. Es viernes, es 4 de octubre. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Ciudadanos denuncia ante la Fiscalía el vínculo entre Quintorra y los CDR encarcelados.
La formación naranja acusa al presidente catalán de inducir y promover la separación de Cataluña amparando acciones violentas para conseguirlo. Pide que se investigue si su relación con los detenidos va más allá del apoyo que les ha manifestado públicamente.
Los Reyes con los afectados por la gota fría.
Don Felipe y doña Leticia han visitado la localidad alicantina de Orihuela, donde las riadas se llevaron la vida de dos personas y obligaron a evacuar a miles de vecinos. Esta tarde se desplazarán a los Alcázares en Murcia, otro de los puntos más golpeados por las lluvias torrenciales.
Ucrania abre una causa penal tras el aterrizaje forzoso de un avión procedente de Vigo.
Se investiga una posible violación de las normas de seguridad. 5 personas han muerto en el siniestro. El avión se quedó sin combustible a 1 kilómetro del aeropuerto en el que iba a repostar. Exteriores no tiene por ahora constancia de que haya víctimas españolas.
Dispositivo especial de tráfico por el premio Camión de España en el circuito del Jarama.
Estará activo durante todo el fin de semana por la llegada de unos 7.000 vehículos. Habrá especial vigilancia en la A1 y 2 zonas de aparcamiento para el público, una junto al circuito con 3.500 plazas y otra en el margen derecho de la carretera de Burgos.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Tráfico de viernes a esta hora en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT María Lalinde, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar complicaciones de entrada a la capital por la A1 hasta Nudo de Manoteras. También en la A2 en Torrejón, ya de salida, dificultades en la A3 en Rivas, en Pinto en ambos sentidos por la A4 y en la A42 también congestionada a la altura de Getafe en ambos sentidos. Ya en la A6 también van a encontrar dificultades de entrada a la altura del plantío, congestionada hasta la M40 en varios puntos. Lo peor en Coslada, sentido A3, también en la zona de Mercamadrid hacia la A4 y en Valdemarín hacia la A6.
El tiempo.
Estamos a las puertas del fin de semana y todo el mundo pendiente a Ainhoa González de la previsión meteorológica.
Bueno, pues un fin de semana que podríamos tildar casi de veraniego, por lo menos si vamos a estar al sol, va a ser así, porque vamos a llegar a temperaturas de 27, 28 grados y claro, ya sabemos que la sensación térmica al sol es superior, así que nos parecerá que estamos en verano. Hoy ya esas temperaturas también, vamos a llegar a esos 27 y 28 grados en muchos puntos de la comunidad. Vamos a tener una jornada de viernes, como estamos viendo ya, soleada, con algunos intervalos de nubes altas. Bueno, pues el panorama pinta muy, muy parecido de cara también a mañana sábado, incluso con más sol, y el domingo. Por ahora no hay previsión de precipitaciones, ni siquiera para arrancar la próxima semana, y con temperaturas que estos días se van a modificar prácticamente nada. Si acaso van a subir un poquito los registros nocturnos, así que pasaremos algo de menos frío durante las madrugadas.
22 minutos y serán las 3 de la tarde.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 9 menos 20, abrimos la jornada en segunda. Desde Santo Domingo, Alcorcón, Albacete. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Las noticias de las 2, en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
El Gobierno va a consensuar un frente común con las comunidades autónomas y también con los sectores afectados por la intención de Estados Unidos de imponer aranceles del 25% a los productos agrícolas. Se van a intensificar los contactos comunitarios para establecer una postura común en la defensa de los intereses de todos. Flor Carazo.
El ministro de Agricultura, Luis Plana, se reunirá la próxima semana con las comunidades autónomas y los sectores afectados para consensuar ese frente común. Este fin de semana ya comenzarán a intensificarse los contactos. Planas considera que todavía hay margen de negociación.
Nos parece inaceptable el que el sector agroalimentario español esté sufriendo las represalias comerciales o pueda sufrirlas en relación con este conflicto que se refiere al sector aeronáutico.
También Isabel Celá ha calificado de inaceptables los aranceles impuestos por Trump.
Las sanciones provisionales anunciadas por el gobierno norteamericano nos parecen son inaceptables. Confiamos en el arbitraje y en el diálogo más que en las represalias, pero estamos seguros de que España y Europa sabrán responder a las medidas proteccionistas y nacionalistas de los gigantes internacionales.
Además de los aranceles, el Consejo de Ministros ha aprobado pedir al Constitucional que advierta a la Mesa del Parlamento que algunas resoluciones que aprobó hace meses incumplen varias sentencias de este tribunal, al que reclama que suspenda varios acuerdos y aperciba a los miembros de ese órgano.
Plantear dos incidentes de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional relativos a determinados incisos de algunos apartados de la resolución aprobada por el Pleno del Parlamento de Cataluña el pasado 25 de julio sobre las propuestas para una Cataluña real.
Sobre la exhumación de Franco todavía no hay fecha porque es necesario, dice el Gobierno, concluir el expediente administrativo, pero asegura que lo hará lo más pronto que tarde.
Los partidos, entre tanto, perfilan ya sus estrategias con vistas a las elecciones. Cataluña, la exhumación de Franco, la desaceleración económica o el debate electoral a 5 son algunos de los asuntos que están acaparando la pre-campaña en Euskadi.
Pablo Casado, líder del Partido Popular, critica que Sánchez fuerce el debate el día 4 de noviembre, un día antes del dato del paro, porque dice que el Partido Socialista quiere evitar así unas cifras que no van a ser buenas. Ve además electoralista las entregas a cuenta a las comunidades. Comunidades autónomas.
Para Pedro Sánchez es otra baza electoral, es otro conejo en la chistera para intentar arañar algunos escaños.
Vox, en cambio, critica a Sánchez por la ley de la memoria histórica. Para el secretario general Javier Ortega Smith, el único objetivo es dividir a los españoles. Pero va más allá. En una entrevista en Televisión Española ha dicho que durante la Guerra Civil hubo crímenes de ambos bandos y ha destacado que las 13 mujeres conocidas como las 13 Rosas torturaban y asesinaban.
Y resulta que lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente. Cometieron crímenes brutales en las checas, que al final lo que hay que hacer es buscar la fraternidad.
Ciudadanos sí defienden la memoria histórica, pero creen que este asunto no es una prioridad en estos momentos. Les preocupa Cataluña, por eso han presentado una denuncia ante la Fiscalía para que investigue si hay un vínculo entre el presidente Torra y los miembros de los CDR encarcelados. Edmundo Val, diputado de Ciudadanos.
Alentar, en definitiva, y estimular los actos violentos, sobre todo ahora que nos encontramos a la espera de la inminente sentencia sobre el juicio del proceso.
Desde Podemos acusan al Partido Socialista de incendiar más Cataluña al amenazar con aplicar el 155. La número 2, Irene Montero, en la SER, cree que lo que quiere Sánchez es arrancar votos a Ciudadanos.
No está hablando del 155 pensando en España, ni pensando en Cataluña, ni pensando que eso pueda o no ser una solución o pueda o no incendiar aún más la situación, sino pensando de nuevo en términos exclusivamente electoralistas, en a ver si toca un poquito al votante de Ciudadanos, pues si podría atraerle.
Y mientras, el partido de Íñigo Errejón apura los plazos para conseguir las 5.000 firmas que necesita para presentar una candidatura por Barcelona, donde la formación aspira a conseguir hasta 2 escaños en las elecciones. Los votos de la capital catalana facilitarían a Más País la creación de un grupo propio en el Congreso de los Diputados.
Muy lejos de la disputa en la que se encuentran inmersos sus partidos en estos tiempos de precampaña, hoy hemos visto una imagen poco habitual, la de dos expresidentes de signo contrario, Felipe González y Mariano Rajoy, debatiendo de forma distendida. Han intervenido en el foro La Toja, que se celebra en Vigo y que mañana va a clausurar Pedro Sánchez. Rajoy y González han mostrado incluso cierta complicidad en algunos asuntos de la actualidad política.
Tú decías que Montoro andaba por ahí con la historia de que iba a bajar los impuestos. Mira, la mejor dieta para un político, decía Churchill, es comerse sus propias palabras.
¿Ah, sí?
Ahora el debate que hay, incluso se dice en las campañas electorales, le voy a subir los impuestos a los ricos. Entonces, bueno, se le puede dar un tortazo, habrá uno que gane 25 millones. Bueno, le vamos a dar el tortazo ese. A efectos recaudatorios no vale para nada, eso sí, te queda el gustazo haberle dado un tortazo si te cae mal.
Cuando alguien dice que la recaudación consiste en aumentar la presión fiscal sobre el 0,2% o sobre el 1% de la población, Está diciendo algo que queda bien en los papeles, pero desde el punto de vista recaudatorio es una gran estupidez.
A mediodía, tres horas antes de que venciera el plazo, la mayoría de los departamentos de la Generalitat de Cataluña comenzaban a retirar los lazos amarillos y otros símbolos partidistas de sus edificios, tal y como había exigido la Junta Electoral Central. No hay lazos amarillos en los edificios públicos, pero Torra acaba de presentar un recurso a la Junta Electoral diciendo que no es un órgano competente para hacerlo. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Ya no queda ni rastro de lazos amarillos ni esteladas en los diferentes edificios de la Generalitat aquí en Barcelona. Antes de las 12 de la mañana ya no había simbología en las consejerías de Economía, Justicia, Territorio y Empresa, y las últimas que se han retirado son las de las consejerías de Agricultura y de Interior. Los Mossos tenían la orden de vigilar que se cumpliera el requerimiento y actuar a partir de las 3 de esta tarde si todavía quedaba algo. En principio esto no será necesario, ya que el Govern ha acatado a la Junta Electoral Central. Este había sido un requerimiento algo más duro, donde se le recordaba al presidente catalán las consecuencias penales que podrían acarrear volver a desobedecer a la JEC. A todo esto, por cierto, que Ciudadanos justo hoy ha presentado su denuncia a la Fiscalía contra Quim Torra por, según el Partido Naranja, incitar a la secesión a través de la violencia.
El juez que investiga a los CDR detenidos por terrorismo va a remitir a los juzgados de Plaza de Castilla la denuncia de las defensas por la filtración masiva de un sumario que está bajo secreto. Así lo ha solicitado la Fiscalía, ya que se trataría de un delito de revelación que no entra en las competencias de la Audiencia Nacional. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Los abogados de los detenidos habían solicitado al juez Manuel García Castellón que abriera una pieza separada en la Audiencia Nacional para descubrir cómo se hicieron y quién está detrás de esas filtraciones. Pero la Fiscalía se ha opuesto porque se trataría de un delito de revelación de secretos que no corresponde investigar a este tribunal, sino a la justicia ordinaria. La denuncia se presentó después de que salieran a la luz detalles de la llamada Operación Judas, que ha terminado con 7 CDR en prisión provisional por delitos de terrorismo y tenencia de explosivos. Detalles como los planes diseñados para llevar a cabo acciones violentas en respuesta a la esperada sentencia del procés que debe dictar en los próximos días el Tribunal Supremo, o cómo la hermana de Carles Puigdemont hizo de nexo entre ellos y el expresidente de la Generalitat de Cataluña, incluso el apoyo a sus intenciones del llamado CNI catalán. Una vez que el juez García Castellón envíe el asunto a Plaza de Castilla, será allí cuando el juez en quien recaiga decida si hay motivos para abrir una causa penal.
Más noticias que nos deja este viernes y que repasamos ya con Patricia Fernández. Los Reyes visitan Alicante y Murcia para ver los daños de las inundaciones de septiembre.
Don Felipe y doña Leticia han pasado la mañana en Orihuela, en la Vega Baja, han saludado y hasta se han hecho selfies.
Estamos contentísimos de que vengan en estas circunstancias a visitarnos.
Menos la gente se consuela de ver que alguien como el rey y la reina pues se acuerdan.
Por la tarde se van a desplazar a los Alcázares, dos de las zonas más castigadas por las graves riadas e inundaciones ocurridas y en las que perdieron la vida 6 personas. Los Reyes han querido así trasladar su solidaridad a los vecinos y a las autoridades.
La Audiencia Nacional aparta al juez de Prada del juicio sobre la Caja B del Partido Popular.
No estará en el tribunal por falta de imparcialidad. De Prada ya juzgó la primera época de la Gürtel y en la sentencia se mencionaba la existencia de cuentas opacas en la formación política. Por tanto, está contaminado y no podrá formar parte de ese tribunal de un juicio que está pendiente de fecha desde el año 2015. En el banquillo se sentará el ex tesorero Luis Bárcenas, el ex gerente Cristóbal Páez y el Partido Popular como responsable civil subsidiario.
Incendio mortal en Laredo, hay 2 fallecidos.
Una mujer y su hija han muerto en el incendio registrado en su vivienda. Fue un vecino el que avisó de madrugada, pero ya era demasiado tarde. Cuando llegaron los bomberos, madre e hija yacían muertas en sus camas. Se investiga el origen de las llamas.
Accidente aéreo en Ucrania, hay 5 fallecidos en un aterrizaje forzoso.
El avión había despegado del aeropuerto de Vigo y se quedó sin combustible. Exteriores no tiene constancia de que haya víctimas españolas. El aparato se dirigía a Turquía y transportaba piezas de automoción de la marca Renault. A bordo viajaban 8 personas, 5 han fallecido. Se está investigando una posible violación de las normas de seguridad.
En Ecuador sigue la tensión después de que el presidente Lenín Moreno declarase ayer el estado de excepción por las protestas a la subida del precio de los combustibles.
Unas 200 personas han sido detenidas y se han suspendido las clases. Las protestas, en su mayoría en Guayaquil, contra el cese de las subvenciones en el combustible han puesto al país al borde del caos. Ha habido saqueos y en Quito, el centro histórico, se llegó a convertir en un campo de batalla entre manifestantes y fuerzas de seguridad que emplearon medios antidisturbios e hicieron cargas policiales para dispersar a los concentrados.
El primer cibor del mundo está en Barcelona.
Sí, Neil Harbison ha venido a hablar sobre los retos laborales y sociales que supone la robotización de humanos y la inteligencia artificial. A él, una antena implantada en el cerebro, le cambió la vida, Julio Martínez.
Desde 2004 vive con una antena implantada en el cerebro. Puede ver colores invisibles al ojo humano y recibir todo tipo de imágenes, vídeos o incluso llamadas telefónicas directamente en su cabeza. Se llama Neil Harbison y ha estado hoy en Barcelona.
Unirnos a la tecnología nos puede abrir nuevas ventanas de percepción. Podemos añadir nuevos sentidos, nuevos órganos a nuestro cuerpo. Y eso nos puede permitir revelar realidades que ya existen, pero que nuestro cuerpo no puede percibir. Creo que convertirse en cyborg, lo bonito es que nos puede permitir percibir la naturaleza con mucha más profundidad.
Con su mensaje trata de concienciar de la importancia de unirse a la tecnología para conocer así nuevas ventanas de percepción que permiten revelar realidades que el cuerpo humano por sí solo no podría asimilar.
La DGT activa un dispositivo especial de tráfico para el Gran Premio de Camiones que va a tener lugar en el Jarama.
Hasta 7.000 vehículos pesados está previsto que circulen por la A1 durante el fin de semana, especialmente el domingo por la mañana. Agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y un helicóptero de la DGT harán labores de vigilancia y regulación de la circulación. Tráfico recomienda a las personas que acudan a las pruebas el uso del transporte público y a los conductores cuyo destino no sea el circuito evitar circular por la carretera de Burgos.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Viernes de mucha actividad deportiva entre la resaca de la Europa League con una nueva victoria para el Getafe, la previa de una nueva jornada liguera en primera y pasando por la lista de los convocados para España con muchas novedades para los partidos que jugará España la semana que viene ante Noruega y Suecia. Mañana el Real Madrid recibe al Granada, una de las revelaciones en este inicio de temporada, y lo va a hacer sin Courtois ni Marcelo. El club ha emitido un comunicado desmintiendo que el portero belga sufra un cuadro de ansiedad, como habían publicado algunos medios, y afirma que está convaleciente de una gastroenteritis aguda. El entrenador Zinedine Zidane ha comparecido en rueda de prensa y no le ha gustado nada la pregunta de si Courtois es indiscutible para él.
Courtois jugó enfermo el partido ante el Brujas y le comunicó a usted que estaba enfermo y que no se encontraba bien.
Estaba mal, sí, seguro. Eso es revuelto. Entonces, bueno, puede pasar, pero un jugador puede jugar.
¿Y por qué es indiscutible para usted Courtois?
¿Qué?
¿Que por qué es indiscutible para usted?
¿Indiscutible de qué, hombre? Yo te he dicho eso.
No, pero
nadie está indiscutible ahí, ni Courtois ni nadie.
Pero cuando llega al Camp Nou o cuando llega a los cuartos de la Champions, a la semifinal de la Champions, usted tiene un equipo tipo.
Es que tú lo que piensas.
No, lo hace.
Lo piensas tú. Yo lo que tengo que hacer es hacer un partido cada vez.
Además, se queda sin laterales zurdo. Marcelo se ha vuelto a lesionar. Se une a la baja de Mendy y de Nacho. Otro de los focos de atención este mediodía estaba en la lista de convocados por el seleccionador Robert Moreno para los partidos de la semana que viene ante Noruega y Suecia de clasificación para la Eurocopa. Con bastantes novedades, como la llegada de Reguilón, Pau Torres, Gerard Moreno y Luis Alberto. Llama la atención cuatro jugadores del Villarreal, además de Pau Gerard, también Albiol y Cazorla. La selección se democratiza porque ya no hay mayoría de jugadores del Barcelona y el Real Madrid. Tan solo uno del Barça, Busquets, dos del Real Madrid, Carvajal y Ramos, y uno del Atleti, Saúl. Robert Moreno, el seleccionador, ha sido muy contundente a la hora de hablar porque hay tantas novedades.
Creemos que los jugadores tienen que estar por lo que hacen, no por quién son, ¿vale? Y lo que hagan en el tiempo reciente, pero también en el pasado, al final no nos centramos solo en los últimos partidos, tiene que ser la máxima para venir a defender a la selección. O sea, si nos dejamos llevar simplemente por el nombre de un jugador que tiene un pasado y que ha ganado unos títulos, pero que en ese momento consideramos que no está al nivel de otro que sí que se merece estar, creo que no seríamos justos y además creo que nos perjudicaríamos.
Ayer victoria del Getafe en la Europa League. En la segunda jornada, segunda consecutiva, ganó por 2-1 al Krasnodar en Rusia con doblete de Ángel, que es el pichichilla del equipo, con 5 tantos. Una victoria que le deja además líder tras el empate entre el Trabzonspor y el Basilea, aunque el entrenador José Bordalás dice que todavía queda mucho.
2 jornadas, 6 puntos, un equipo que no tenemos la experiencia de otros equipos. Quedan muchos puntos en juego en esta primera fase, por lo tanto, tanto, estamos felices con la victoria en un campo dificilísimo contra un grandísimo rival, pero con los pies en el suelo porque queda muchísimo.
Mañana también el Leganés va a jugar a la 1:00 p.m. en Butarque ante el Levante, intentando buscar la primera victoria del campeonato que se le está resistiendo. El equipo pepinero es colista de primera. Le han preguntado hoy el entrenador Pellegrino si se siente reforzado.
Si hay algo que me he sentido en este club es con confianza. Yo no voy a pedir más respaldo cuando los resultados no son buenos, ¿no? Es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestra vida. Nosotros no vamos a pedir flores cuando el presente no es muy bueno. Ahora lo que necesitamos ahora es una unión de todo el Leganés, lo que necesitamos es tirar para adelante, lo que necesitamos es mucha energía para afrontar estos momentos.
Décima jornada en Segunda División se abre hoy a las 9 con el Alcorcón Albacete. Lo contaremos desde las 9:20 en el 106 de la FM en Onda Madrid. Mañana sábado, Elche Rayo Vallecano. Le han preguntado hoy a Gémez qué tiene que hacer el Rayo para ganar más partidos, ya que ha perdido los dos últimos en los últimos minutos.
Diciendo al árbitro que en vez de 96 que llegue solo a 91. Entonces no perderemos tantos puntos.
La jornada se completa el domingo a las 12 con el Fuenlabrada Sporting. Y también anoche se levantó el telón de la Euroliga de baloncesto con victoria para el Real Madrid ante el Fenerbahce. El entrenador Pablo Lasso valora el buen inicio del equipo en la competición.
Bueno, el primer partido es siempre muy complicado. Bueno, jugadores nuevos en el equipo, situaciones nuevas que no llevas tanto tiempo. Entonces empiezas la competición, bueno, empiezas de cero, con lo cual yo creo que para la confianza del equipo, ganar un equipo como Fenerbahce era muy importante el primer día, pero estamos hablando de los grandes partidos de la competición.
Noticia, por cierto, de Onda Madrid. Va a regresar a la disciplina blanca el pívot Salah Nesri, procedente de la NBA y que ya vistió la camiseta blanca. Y por último, Gran Premio de Motociclismo de Malasia. Hoy Marc Márquez ha sufrido una caída aparatosa en los entrenamientos que le ha obligado a pasar por la clínica del circuito, en la que entró por su propio pie, aunque posteriormente se decidió su traslado al hospital para un análisis médico más completo y no va a haber problemas para que pueda correr el próximo domingo la carrera.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Tiempo también para el cine en el día de los estrenos que ya conoce María José Francisco. Reparto de lujo para Joker.
Con Joaquín Phoenix en el papel de Arthur Fleck, tiene problemas psiquiátricos, es ignorado por la sociedad y su mayor motivación es hacer reír, aunque algo ha trastocado su vida. El popular personaje de DC Comics, el archivillano de Batman, ahora en un cariz más realista y oscuro.
Tengo malas noticias para ti.
Me he pasado toda la vida sin saber si realmente existía. Pero existo.
Una pequeña mentira con tal de contentar a un padre.
Es el objetivo del joven Teo y de un padre solitario y desilusionado de la vida, al menos hasta que le ofrecen jugar en la liga inglesa. No pasa las pruebas, pero decide mantener esa farsa por no romper la ilusión de su padre. Una comedia francesa dirigida por Julien Renault de París, París.
Me ha seleccionado.
¡A mi hijo lo ha cogido el Arsenal! ¡Sí!
No me han seleccionado, mentí.
¡Oh, mierda!
¿Pero por qué lo has hecho, tío?
Me gustaría mucho que fuéramos juntos.
Entonces, para empezar, tiene usted que ocuparse de sí mismo. ¿Se siente capaz?
El Crack Cero es la nueva película de José Luis García.
La investigación de un suicidio del afamado sastre Narciso Benavides. Es su amante quien solicita a un ex policía indagar en los posibles motivos de una muerte que a ella cree que solo puede haber sido por amor o por dinero. Pero el caso de Benavides va más allá. Es una precuela de la película El Crack con Carlos Santos, Miguel Ángel Muñoz o Macarena Gómez.
Quiero que investigue un asesinato.
La policía no nos permite investigar delitos de sangre.
Lo sé, pero es que la policía ha dictaminado que se trató de un suicidio. Por lo tanto, no hay delito. Se llamaba Narciso Benavides. Tenía una sastrería en la calle Velázquez.
¿Y qué cree usted que pasó?
Es evidente. Alguien le mató.
Más cine español con 17 de Daniel Sánchez Arévalo.
Y un chaval difícil internado en un centro de menores decide participar en una terapia de reinserción con perros, estableciendo una relación especial con uno de ellos. Se saltará todas las normas del centro cuando deciden arrebatarlo de su lado.
¿Qué hay que hacer?
Cuidarlos, enseñarles trucos, convivir, compartir.
¿Para qué hay que aprender a cuidar a un perro?
Para que aprendas a cuidar de ti mismo.
Hola.
Héctor, tienes que estar contento.
¿Por qué?
Pues porque la han agotado.
Vamos ahora con mujeres que lo tienen difícil.
En la cinta holandesa La directora de orquesta, donde Antonia Brico lucha por conseguir ese sueño y el impedimento es precisamente su condición femenina.
¡Ah!
Un concierto mítico de Aretha Franklin llevado a la gran pantalla.
Amazing Grace se convirtió en el más vendido de su trayectoria. Fueron 2 días interpretando gospel en una iglesia baptista de Los Ángeles en 1972.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Elia Fernández. Los desalojados del Paseo del Prado irán a la justicia.
Consideran que se han vulnerado sus derechos y demandarán al alcalde de Madrid y también a los mandos policiales responsables de su desalojo esta madrugada. Miki Carrera es el portavoz de los afectados.
Pues ahora mantenemos la protesta porque, como digo, sigue habiendo de 600 a 700 personas que duermen en las calles de esta ciudad y hay cerca de 32.000 personas tirando por debajo en toda España en situación de sinhogarismo. Y esto no se acaba así. Hasta que no haya protección garantizada de nuestros derechos como ciudadanos constitucionales, que trabajen.
El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, defiende la actuación de la policía y del SAMUR Social.
Que la calle no se puede ocupar ni se puede privatizar de manera ilegal. Un aviso a todos aquellos que sigan ocupando espacios públicos o edificios de titularidad pública para que sean conscientes de que no nos va a temblar el pulso para acabar con todo este tipo de actividades ilegales.
Isabel Díaz Ayuso responde a las críticas por sus palabras sobre la quema de iglesias.
La presidenta regional niega que el líder del Partido Popular esté enfadado con ella. Pablo Casado ha salido en su defensa.
Y yo he hablado con él personalmente y no está ni mucho menos ni enfadado, ni disgustado, ni siquiera me ha llevado la contraria. Y entiende perfectamente lo que yo digo, porque él también está de acuerdo.
Yo tuve ayer la oportunidad de hablar con Isabel Díaz Ayuso y lo que me dijo es que ella reivindicó la concordia constitucional y criticó una frase que Rita Maestre dijo al asaltar una capilla en la Universidad Complutense.
Por cierto, que el vicepresidente regional Ignacio Aguado ha señalado hoy en declaraciones a La Sexta que se equivocó al decir que el gobierno madrileño hará lo posible para que no vuelvan a arder iglesias.
Día de la policía.
Festividad de los Santos Ángeles Custodios con entrega de condecoraciones y homenajes. Francisco Pardo, director general de la policía, ha puesto en valor el peso de Madrid en el resto de España.
Esta ciudad y esta comunidad autónoma es crisol de culturas, es tierra de acogida y, sobre todo, en negrita y subrayado, es el corazón y me atrevería a decir también que el motor de esa España de la que todos nos sentimos orgullosos.
El gobierno considera inaceptables los nuevos aranceles de Estados Unidos.
El ministro de Agricultura en funciones, Luis Plana, se reunirá el lunes con las comunidades autónomas y el martes con los sectores afectados. Asegura que el Ejecutivo no quiere ir a una guerra comercial con la administración Trump, pero defenderá con firmeza los intereses de nuestro país.
Estamos al lado de los productores del aceite de oliva, de los aceituneros, de todos nuestros viticultores, de todos los productores del porcino, de los productores de quesos y también de los productores de cítricos.
Quintorra recurre la orden de quitar los lazos amarillos.
La Generalitat ha empezado a retirarlos. El presidente catalán, no obstante, ha pedido a la Junta Electoral Central que suspenda la orden que le daba de plazo hasta las 3 de esta tarde. Por su parte, el Gobierno Central ha acordado hoy llevar al Tribunal Constitucional la resolución del Parlamento de Cataluña en la que se reprobó al rey Felipe VI.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Nosotros les esperamos el lunes. Buen fin de semana, un saludo y muy buenas tardes.